SER Podcast.
Van a ser bastante puntuales en Balaídos, Jacobo.
Pues arrancó el partido, sacó de centro el Villarreal y ya ha tenido la primera aproximación. Golpeo largo de Luis Junior, ahí saque de esquina. Celta 0, Villarreal 0, a punto de alcanzar el primer minuto del juego.
Hoy en primera 7 de la tarde, Betis Athletic Club, a las 7 y media Español Osasuna y a las 9 y media Rayo Vallecano Barça. En segunda a las 7 y media Unión Deportiva Las Palmas Málaga, a las 9 y media Granada Mirandés. Y a esta hora deben comenzar dos partidos en Cádiz, Ignacio.
No lo hace todavía, va a sacar de centro el Albacete, nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Albacete 0, ahora sí, balón que rueda en el Mirandilla.
Andorra, Carlas.
Aquí sí, empezó en Andorra, primeros minutos del partido, 50 segundos exactamente, Fútbol Club Andorra 0, Burgos 0 y pendientes también del cielo.
Noticia internacional en fútbol, ha caído el City, Bruno.
Y es la segunda derrota esta temporada, además viéndose remontado, marcó primero Erling Haaland, marcó Milner de penalti, Brian Gruda para completar la remontada, Brighton 2, Manchester City 1, se queda con 3 puntos el equipo de Guardiola sobre 9 posibles, a las 5 y media empieza el Liverpool-Arsenal.
Y hay cuarto, el tercero de España en el Eurobasket, Joe.
Estamos exactamente a 13 minutos y medio para el arranque de este partido contra la selección anfitriona. Va cogiendo color la grada, aunque eso sea una media entrada aquí en Limassol. Último en ejercicio de calentamiento. Los dos equipos, Chipre, que jugará, como decimos, en su casa. España, que es muy favorita para ganar el partido, en torno a 30 puntos de diferencia.
Vuelta ciclista España, golpe encima de la mesa de Jonas Vingegaard Martínez.
Y Almeida, que le está diciendo de todo a Tony Pitcock porque no colabora con él. Almeida por Vingegaard por delante, 26 segundos. Viaja el propio Almeida con Pitcock. Ojo, el maillot rojo a minuto y medio de la cabeza de carrera, 5 metas.
Ahora lo hablaremos, pero ¿qué le tiene que recriminar a Almeida? Si Pitcock no quiere pasar o no puede pasar, dirá, tú eres el gallo, tira para adelante.
Es un poco.
Claro, ¿qué dirá?
¿Os acordáis de Rui Costa? Le lleva pues que no puede así. Y le echa la bronca encima.
Claro, o sea, no puede. Claro, va agarrado como puede.
Si puede, pasará.
Claro, si puede, pasa. Y quiere decir, y si no, que tire Almeida, que es el gallo. Más, Rodri.
En tenis US Open, pendientes de Carlos Alcaraz, porque no antes de las 7 jugará contra Dean Rinderknecht. No antes de las 3, Cristina
Buxa, ¿no?,
jugará contra Sabalenka, por ejemplo, ¿no? Lo que salía. En balonmano, Supercopa Ibérica, en media hora la final, Barcelona Sporting de Portugal. El tercer puesto se lo ha llevado el Porto contra la Ademar, 28-23. Y en rugby mundial femenino, segundo partido, el primero lo perdimos contra Nueva Zelanda, el segundo también lo hemos perdido, Irlanda 43, España 27.
Fórmula 1, terminó el Gran Premio de los Países Bajos con la victoria de Piastri por delante de Verstappen y de Hadjar. Españoles octavo, Alonso decimotercero, Carlos Sainz próximo Gran Premio la semana que viene en Italia, en Monza.
5 y 2, 4 y 2 en Canarias. Momento perfecto para un pit stop, parar un poquito, estirar las piernitas, beber agüita y sobre todo aprovechar la oportunidad, por si no lo has hecho todavía, y comprar tus cupones del extra de Navidad de la ONCE, los tuyos y los de regalar. Hola, Óscar, ¿qué tal estás?
Mister muy Quintana, bien, grande. Muy bien, hombre, Quintana. Muy feliz después del 4 de ayer.
Por supuesto, ya.
Crecido, y fíjate qué grande. Falte,
claro que sí. Pues eso, como ya casi todos los tenemos, si tú no los tienes, aprovecha y píllalos ya. Porque volver de vacaciones con la ilusión en la cartera es lo mejor que se puede hacer. Y hay 90 premios de 400.000 euros que te están buscando. Ni más de 1 millón de cupones premiados que te pueden alegrar esta próxima Navidad. Cómpralo ahí donde estés de vacaciones. Qué buen recuerdo te vas a llevar. Juegue responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre. Bien jugado.
Menos minutos en Balaídos, Jacobo.
Bueno, pues por ahora las diabluras son de los extremos. Lo hemos vivido con dos carreras de Buchanan, que ha empezado como un tiro esta temporada. Y también lo hemos vivido con una primera diablura de Brian Zaragoza, que por cierto se ha afeitado ese bigote que tenía. Y ahora está el hombre con ese peinado a lo Phil Foden. Y sin ese bigote tan característico de Brian Zaragoza. Primeros minutos todavía de muchísimo respeto con este centro del campo del Real Club Celta, con otros dos canteranos. Sotelo ya reconocible en el primer equipo. Miguel Román, que ha subido esta temporada con galones. Toca el Celta, zona defensiva. Ahí está Javi Rodríguez tocando bien para Sotelo. La bola es más del Celta en este arranque de partido. 4 de la primera parte. Pide Marcelino García Toral a los suyos que se estiren un poquito más, que presionen más arriba. Levanta la cabeza Hugo Sotelo. Va a pedirla ya Yago Aspas en tres cuartos de cancha. Bien dura para Aspas. Ojo, Aspas que gana la espalda. Aspas que llega, la pone Aspas fuera. La que acaba de tener Aspas se la puso de primeras en una pared bien tirada. Pablo Durán estaba de espaldas, se fue acomodando Yago Aspas para abrir ángulo, y su remate con Luis Junior, que no llegaba, salió a la derecha. del palo de la portería del Villarreal. Primer aviso serio del Celta.
Suena David, como es zurdo, yo creo que no ha tenido la posibilidad de avanzar algo más, ¿no? Porque sí, le tapaba seguramente el defensor y se la ha tenido que jugar, ¿no?
Y ya Guaspas de hace tres temporadas la clava, porque llega con mayor velocidad.
Sí, mete la puntera, avanza.
Claro, y directamente a la otra escuadra. Tiene mucha más confianza y lo hubiera colado. Bueno, a mí me preocupa que le gane la espalda a Yago así de fácil, con una combinación muy rápida, es cierto, pero que le gane a Pablo Marín, a Foy, tan fácilmente esa espalda, que claramente con la defensa tan adelantada de Villarreal, parece ser ya una salida que encuentra Celta.
Primera de Yago Aspas, 5 de la primera parte, empate a 0, espectacular exhibición de Vinegor. Marc Guínez.
Tremendo, a falta de 3 kilómetros, a que se pone de líder el tío.
Va a andar justo, y detrás vemos los ritmos que van pasando.
Tren está ya resignado.
Por cierto, Marquines, hemos vacilado mucho que si los divorcios, que si tal y cual, pero el jamón me lo mandas tú, ¿no? Digo yo.
Sí, no, te lo mando yo.
Vale, vale, mándamelo tú en persona.
Un par de días.
Vale, vale, en fin.
Te llegarán un par de días.
Yo bicicleta en redines, pero luego me preguntan y acierto. Dale, Marquines.
Sí, sí, no, es verdad, es verdad.
¿Esto es código o qué?
Esto es que no, esto es que me tiene que mandar Marquines. O sea, Marquines no le gusta contar una antena, pero él hace la porra. Tiene un remanente de jamones que él tiene, sí, por otro motivo, lo tiene en casa. Y al que va acertando, al que va acertando, le manda el jamón. Entonces, acerté ayer y he acertado hoy.
Así que son dos jamones.
Doble pata.
Doble jamón.
Oscar,
o uno muy bueno. Lo que toca.
Supongo que un tío de Bilbao no faltará su palabra.
Nunca la gente de Bilbao cumple su palabra, ha sido así.
Marquines, sí, un agente de Bilbao.
Por eso digo. Marquines.
Está por ahí Filippo, ¿no?
Sí.
Está Phil.
Chicone ha dicho adiós a la vuelta hoy, ¿eh?
Chicone va a ganar en Kigali, así que tranquilidad.
¿Y qué?
En Kigali, Ruanda.
Sí, el Mundial.
Mundial.
Alberto Chicone.
En mi tierra africana, lo vamos a ganar.
¿Cuántas veces has estado en Ruanda?
Kigali nunca.
Pero en África, ¿cuántos países de África conoces?
No sé, 10, diría. 10, 12, no lo sé.
¿Vas a ir al Mundial? ¿Vas a ir al Mundial?
No, lo estoy intentando, pero el periódico todavía no.
¿Quieres que llame al director de la Gaceta en persona?
Está promocionando aquí ahora mismo para ver si…
Más africano de los italianos que tire para allá, como tiene que ser. Marquines.
2.200 para meta, está lloviendo sobre el grupo. Aquí en la cima en una gota, si es que aquí arriba el
gotitas. Sí, sí, que está cayendo ahora, ¿eh? Lo que mires al cielo, si y parece que va a caer.
No sé qué va, está tapado,
todo,
¿no?
Aquí,
está
tapado a todo esto, vaya tapón de Markel, lo que hablando
brutal,
un poquito de ciclismo.
Grande Markel.
Que está con 20 añitos, le hemos bautizado esta mañana y se está marcando una etapa increíble.
Mito Markel. Padre también bien, que escucha la radio, pero Markel el grande también.
Brutal.
En estos momentos es un corredor, Jonas Vingegaard, buscando el último kilómetro, la pancarta del último kilómetro, aventajando en aproximadamente medio minutito a Almeida, que viene con Pizcot. Chicone está perdiendo 1:47.201. Está perdiendo el maillot en rojo. Oh, cuidado, que traen, está con 2:33 de ventaja. O sea, entre la bonificación, que sí, que se deja el rojo.
Que por cierto, no se lo va a dejar, y nos parecía curioso que el equipo de Ingar iban dos con él, iban marcando el ritmo en ese
por
grupo.
Cierto, el grupo de líder está alcanzando al grupo de Chicón y compañía, ¿eh?
Sí.
Buscan realmente, pero tirados por el Bisma, por lo tanto da a entender,
claro,
que quizá no están o no quieren coger el maillot del líder y realmente
Tour,
tirarán,
¿no?,
del líder para que realmente sea el equipo Bahrein quien siga controlando la carrera, y ya se verán por felices cuando Vinegar pues ha conseguido dar un golpe en la general y distanciarse sobre sus inmediatos perseguidores, pero sin coger ese maillot del líder.
Vamos ya, Valdez Caré, que estamos en el último kilómetro, pero otra para el Celta, Jacobo.
Y otra para el joven Aspas, en una jugada de Brian Zaragoza, la puso en la frontal, el despeje errático de Pape Gueye, le quedó perfecta a Yago Aspas, armó la pierna izquierda por encima de la portería de Luis Junior.
Hasta el final, Marquínez.
Ataca Raúl García, pierna también del pelotón, demasiado tarde para intentar conseguir alcanzar a los de arriba, porque está muy cerquita del último kilómetro y en una zona mucho más amable. Gol en carrusel.
En Gadi de la Varga.
Gol, 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 gol. ¡Albacete! Se queja el Cádiz de falta en el inicio de la jugada, pero al final la contra del Alba por la izquierda. Entra Betancourt para poner el primero del Albacete. Ha marcado el Albacete. Gol del Alba, gol de Betancourt. 8 de partido, Cádiz 0, Alba 1.
Pues es un gol de Occidente, ¿eh? De esas jugadas que empiezan bien, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. Porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo.
Encarando meta, Marquínez.
4 horas 30 minutos encima de la burra y nada, le quedan apenas 500 metros a Jonas Vingegaard para conseguir esta victoria de etapa, para imponerse aquí en Valdezcaray y quién sabe si para recuperar ese maillot en rojo que ya se ha vestido en dos ocasiones en los últimos metros, ya con las cámaras fijas en de metas en la zona vallada, muy próximo a esa pancarta de meta, no quiere perder ni un solo segundo. Por detrás viene, pero con más de medio minuto de desventaja, Almeida, que se perfila como el hombre que puede hacerle algo de sombra a este corredor. Viene Vingegaard, última curva, 150 metros, y otra vez una victoria más para enriquecer más el palmarés de un corredor extraordinario que vive en muchas ocasiones a la sombra de Pogacar. Hoy no, hoy va a ganar Jonas Vingegaard. Tiempo, pues tomamos tiempo, ha ganado Vingegaard, 2:23 tiene que tener de ventaja sobre Tran, el corredor noruego. A todo este viene por detrás Almeida, a ver cuántos le deja Almeida. Buena carrera de Almeida,
Sí, ha salido muy tarde, le pillan siempre, le pasa que va colocado, arrancan y él los arranque brusco, no los aguanta y ese tiempecito.
Mira, espera, que viene ya con Pidcock a 24 segundos. Segundo Pidcock, tercero Almeida. O sea, la bonificación es más para Pidcock y no tanto para Almeida, a 24 segundos. Y ahora esperar a que pasen los segundos. ¿Dónde está el ganador de la etapa cuadrado? ¿Dónde está Vingegaard?
Pues ahí le tenemos, que le empiezan a proteger evidentemente todos los mismos de la organización, la felicitación ya en medio de esta lluvia torrencial que vuelve a aparecer por línea de meta, se le van a llevar, está resoplando después del esfuerzo impresionante, el doble campeón del Tour, como ha ganado aquí Jonas Vingegaard.
El Lisgal, que se va a dejar prácticamente un minuto en la línea de meta, estamos pendientes del tiempo, pasa ya 58-59, un minutito, Félix Gal que entra, siguen pasando los minutos, repito, 2:23 es la diferencia que tiene que tener Vingegaard, que se va para la zona de podio sobre el corredor Tran, el corredor noruego. Ahí viene Raúl García Pierna, 1:14, 1:15 y subiendo, va a conseguir unos metritos de ventaja simplemente para hacer puesto, no va a valer para otra cosa ese ataque del corredor español. Ese tiene que ser el grupo de Chicone, puede ser, sí, ahí viene Chicone, ¿no? Pero ahí viene el mayor rojo, no le veo al mayor rojo.
Aguántame, Martínez, no sé si solo un segundo, cerrado. Anulado el ahí gol en Cádiz, ¿por qué, Ignacio?
Anulado por mano de esas inmediatas.
Esta sí que es inmediata, y no la ayer.
En las 24 horas, esta es inmediata, en el control se acomoda Betancur, sí, y la mete, gol anulado, ha ido al VAR, sí, el colegiado, así que 0-0 resultado.
¿Y tú bien anulado?
Esto es la definición mano inmediata, controla con el
que
con
no media mano, nada.
Que no media nada, al me cual. Controla con la mano y aclarado. Remata gol.
¿Entra el líder o no, Martínez?
Mantiene el jersey de líder a 1:48, ha entrado con un grupete con Chicone, el líder, por lo tanto, el corredor noruego Torsten Trana mantiene el jersey de líder después de esta victoria de Jonas Vingegaard en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Una rápida, vamos al fútbol y también al básquet, que está a punto de comenzar con Óscar Quintana y con Carlos Suárez, que ya también está escuchando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Carlos.
Muy buenas. Vamos a hacer balance de lo que ha pasado, Melchor, en la primera gran exhibición de Jonas Vingegaard,
Sí, desde luego que me ha sorprendido, no esperaba hoy en la etapa de hoy, por la poca dureza que tenía la gran parte del puerto, que Vingegaard y que el equipo Visma intentaran lo que han intentado, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, me alegro porque han dado espectáculo y por lo tanto hemos visto un Vingegaard muy ambicioso y ya con ganas. Mira, de poner las cosas en su sitio.
Me le dice que vale, un segundito, que está por aquí, se va a poner Markel Beloki, que le queremos felicitar por el etapón que se ha marcado. Oye, Markel, incluso has atacado, en ese tramo final con 20 añitos, vaya salto que has dado hoy ante los buenos.
Sí, la verdad es que es una subida que realmente me venía bien, ¿no? Unos porcentajes bastante buenos para mí. Y la verdad es que, bueno, pues hemos empezado muy agresivo por abajo con ese ataque de Visma, ¿no? Creo que ha sido que ha roto todo el pelotón y, bueno, luego he intentado coger mi ritmo. Y bueno, ya solo era aguantar y luego al final, pues en los últimos 5 kilómetros veía que tenía buenas piernas y lo he intentado. Bueno, al final no tenía nada que perder, ¿no? Al final estoy aquí para aprender. Y pues si hubiese reventado, pues bueno, eso que me llevaba aprendido, ¿no?, a casa. Pero bueno, al final he podido entrar en el grupo y muy contento.
Ya por último, 20 añitos y ya el mejor de tu equipo. ¿Hasta dónde puedes llegar?
No lo sé, vamos día a día.
Gracias. Las palabras, es un tipo fantástico.
20 años y habla como el padre, ¿eh? O sea, cómo se expresa el chaval, increíble.
Estaba el padre en la salida, por cierto, esta mañana.
Es el más joven de la vuelta, 20 años, 35 días.
Hijo de un mito de nuestro ciclismo, como es Joshua Beloki y Markel, y bueno, nos alegramos de que lo haya hecho también. Y Robert, lo he dicho, que es verdad que decíamos esto, ¿no?, que es un puerto muy mítico, que quizá no sea demasiado duro. Yo creo que Jonas Vingegaard lo tenía muy estudiado y ha metido muchísima más placa de lo esperado, ¿eh?
Sí, sí, muchísimas placas. Y es que yo tampoco pensaba. En este puerto no le daba para ataques. Se tuvo Cerlet, que era mucho más duro, era mucho más para él. Y sin embargo, ha arrancado, ha pillado Almeida muy atrás. Yo creo que ha aprovechado eso, que podría abrir un hueco a Almeida. Cuando ha llegado era tarde para cogerle rueda. Y bueno, le ha metido un tiempo muy importante con una etapa de montaña. Mira, y se ha llevado otra etapa. Un Vingegaard que ya lleva dos, o sea que todavía gana alguna más.
Pues nada, chavales, tirar para el Echaurren, que paga Marquine. Nos quedamos con Borja y con los protagonistas, pero el resto, Marquine, en principio nada, ¿no? 100 paros por barba y punto, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, pero ¿quién? ¿Qué es el dinero?
El que puede, puede. Only paper, que decía mi tío australiano. No hay ningún problema. Gracias, Marquine. Gracias, Robert. Melchor, sois genios. En Badescaray ganó Jonas Vinegar. Nos quedamos con Borja porque pudiera pasar también con los protagonistas. Empate a cero en Vigo. Todo sigue igual y a punto de comenzar el partido en Chipre. ¡Yo!
A punto de comenzar el partido, se rompen ya los quintetos en los banquillos, despojándose las camisetas. El conjunto español que va a jugar de blanco, de azul Chipre. ¿Con qué quinteto sale hoy Sergio Scariolo, Marta?
Con Mario Sainsuperi como base, acompañado de López Arostegui, de Joel Barra, de Santi Aldama y de Billy Hernán Gómez. La selección de Chipre que va a comenzar con Simitkis, Koumis, Tikkas, Stylianou y Darrell Williams. Willis Jr., su torre, que no pasa de los 2-0-6.
Willis Jr. y Simitkis son sus mejores jugadores de España, con un quinteto bastante reconocible. Se saludan ya los jugadores entre sí, que Vilas, Pesic y Straube, los árbitros, lituano, serbio y alemán. Esto está a punto de comenzar. Aproximadamente, Marta, estamos en torno a la media entrada en el pabellón.
Sí, incluso un poquito más, porque siguen llegando los aficionados. Eso sí, el color está claro, amarillo y azul, la bandera chipriota que se tiñe en los asientos del pabellón.
Billy Hernán Gómez, balón al aire para hacer la primera lucha. Primera bola para España. Bola de Joel Parra, interior para Billy. ¡Canasta! Los primeros dos puntos machacando de Billy. Son los dos primeros del partido. Los primeros nueve segundos de juego. Manda España 2-0. Arranca el partido en Limassol.
Ahora le voy a hacer una a Oscar que quizá espere. Carlos, bueno, es un día para, entiendo, seguir encontrando sensaciones, para no fatigar mucho piernas y para ganar bien, ¿no?
Sí, sobre todo tener meter a gente que a lo mejor ha tenido menos minutos, como puede ser Yankuba Sima, que hoy vaya cogiendo más ritmo de competición, que no ha tenido tantos minutos. Y sobre todo, pues probar cosas, ¿no? Coger confianza para afrontar los dos últimos partidos, que son con los dos cocos, como Grecia e Italia.
Quintana, tú que hablas clarito, ¿qué te pareció ayer que Luka Doncic arrebatara al cuerpo técnico de Eslovenia la pizarra y dirigiera el tiempo muerto?
Bueno, que tiene que ver con la cultura NBA. La cultura NBA, ya hace muchos años los que mandan son los jugadores, casi pocos los entrenadores están para gestionar, como se decía aquí vulgarmente en el fútbol, los egos. Yo creo que él está por encima del bien y el mal, está frustrado porque ese equipo es, digamos, de los peores equipos con los que él se ha rodeado para competir, y él lleva una gran presión encima, no hay que olvidarlo. Y bueno, yo creo que tiene menos trascendencia la que queremos dar.
En ese clima yo creo que también ocurrió lo que pasó con la relación de, lo hablamos antes con Marta, el señor Francisco. Quedan 12 segundos, tiene sí. El balón Francia. No sé si la intención de Francia era acabar esa jugada, el partido. Es Luka Doncic el que toma la iniciativa, qué raro, porque la NBA suele ser el ataque. Sí. Él da el abrazo y luego se lía, ¿no? ¿No? También fue un poco raro, ¿no?
Bueno, yo creo que Silván aceptó y alguien desde el banco le dijo que había que ganar.
Yo creo que el seleccionador, ¿no?
No lo sé.
Bueno, hubo como un gestito.
Alguien le dijo, porque hubo, digamos, un comunicado desde el banco, que aprovechase el último ataque. Se habían dado la mano. Son de estas cosas que yo nunca he entendido, este festival que... de darse la mano, ya no atacamos, pero bueno, se ha generado un protocolo que se respeta habitualmente, y luego pues metió la canasta y al final pues vas perdiendo, estás frustrado, segunda derrota y pica.
Es que yo creo, Carlos, que es un rollo de la NBA. Yo creo que Luka también debe entender que, porque además él es campeón de Europa, es un jugador europeo, que aquí cuenta hasta la última canasta. Más allá de que el francés no estuviera bien, ¿no? Porque si no quieres, no le des la mano, ¿no? Y ya está, y atacas.
A ver, es como algo ético, ¿no? Pero también te... A ver, es que yo soy de siempre atacar hasta la última. Sí, mira, sí. Hace dos años, Obradoiro, y lo puede decir Quintana, bajó a la primera FEB por un punto. Sí. O sea, por un punto, toda la liga luchando, y bajó a la segunda, a primera FEB por un punto. Así que todos los puntos cuentan, y más en un torneo tan corto como este europeo, en el que cualquier canasta pues se puede llevar a la primera o a la segunda plaza.
Coincido con los dos. Empate a 5 en un partido que la selección debe ganar. Continúa ese empate a 0 en Vigo, Jacobo.
Continúa el empate a 0, pero con susto se confió. Rafa Marín le robó la cartera a Javi Rueda, el lateral canterano del Celta, cedido al Albacete el año pasado. que se está convirtiendo en un pepino en este arranque de liga. En ese carril derecho le robó la cartera a Rafa Marín. El pase de la muerte no lo pudo aprovechar Pablo Durán, el Celta, que intenta matar a la contra al Villarreal. Pide calma Marcelino García Toral desde su área técnica. 19 de la primera, sigue el 0-0.
Una rápida de Carlos Sainz, entiendo que frustrado. En Dazón le escuchamos.
13º hoy. La quinta vez que nos pasa esta temporada.
Y sancionado.
Que vamos
y sancionado injustamente.
En posiciones de conseguir muchos puntos y algo acaba pasando, así que os podéis imaginar mi frustración. Por otra parte, hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita a hacer un paralelo, como es la curva 1 de Zandvoort. Un movimiento de carrera que lo llevo haciendo 4 o 5 años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri. He tenido este paralelo, ¿no?, en la curva 1, que es una curva muy bonita que te incita a correr dos coches en paralelo, y por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam. Creo que no es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría que acaba en contacto con Liam, pero es lo que hay. Vale. Luego de ahí
está frustrado de un tiempo a esta parte de Carlos, más allá de que hoy tiene razón, Escorial.
Sí, sin duda alguna. Iba en paralelo y en un momento dado se ha abierto Lawson hacia la izquierda y ha golpeado el monoplaza de Carlos Sainz y le ha arruinado la carrera. Y encima le sancionan a Carlos, que eso es lo más increíble.
Bueno, muchas líneas abiertas. Que tenga noticia, que la cuente. Y a ver cómo contamos esta. Hoy se juega el Rayo Vallecano-Barça. Son días bonitos de gloria para el barrio, porque el Rayo en el verde, con un gran entrenador y una buena plantilla, pues por ejemplo está en Europa, está haciendo buenas cosas, jugando bien, es un día importante. En las últimas horas se ha dado un enfrentamiento tremendo entre Bucaneros y el presidente de la entidad, Raúl Martín Presa. Cuéntalo como quieras, José Palacio, ¿qué tal? Buenas tardes, porque primero ha habido un comunicado de Bucaneros y luego unas declaraciones de Raúl Martín Presa, el presidente. José.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Garrido. Muy buena, Carrusel. Sí, tú dices de unos días, unas horas. Esto viene de años, desde que Raúl Martín Presa compró el club y se adueñó de él de forma legal y legítima. Pero hay una fractura social clara y evidente. Lo que pasa que pesa más los ultras que ocupan el fondo de Vallecas y son los que están moviendo más este tipo de protestas. Aunque decir que este comunicado que ha sido filtrado hoy en redes sociales, por cierto, los ultras saben a quién filtrárselo y a quién no. Porque si revisáis los medios de comunicación o periodistas que están nombrados en ese tuit, por ejemplo, no aparecemos nosotros. Saben que no cuentan los ultras con la complacencia de la cadena SER y de Carrusel Deportivo. Pero es llamativo también que este comunicado no solo lo firmen los ultras que ocupan el fondo de Vallecas, sino también la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, la Plataforma de RV, otras peñas bastante importantes, porque se quejan del abandono institucional que tiene no solo el club, sino también el estadio, que ya vimos y contamos en las últimas horas y esta semana, que después de la obra de la Comunidad de Madrid, que es responsable también de parte de lo que está pasando estos días en el estadio, pues se encontraron un estadio que no estaba en condiciones de albergar un partido de fútbol, y ni mucho menos dos en apenas 4 días, y hoy han dicho que van a hacer una huelga de animación los 90 minutos. También se quejan de que no haya grada visitante. Es verdad que el año pasado sí se pudo albergar afición visitante. En el día de hoy no van a poder estar los aficionados del FC Barcelona. Contaban los compañeros del Kitty Yugas que el Barcelona tuvo que devolver el dinero de 158 entradas porque el Rayo no cumple con la normativa de seguridad para la afición visitante. Y está la queja también de la afición sobre los precios de la Conference, porque no entra la Conference en el abono y van a tener que pagar un extra. El tema es que Raúl Martín Presa está muy cabreado con ellos, sobre todo con esos ultras. Se queja también de que la comunidad les haya dado una concesión en un mercado que está al lado del Estadio Vallecas, y ese es el principal motivo porque Raúl Martín Presa no quiere que el Rayo siga en el Estadio de Vallecas. Y hoy creo que ha pegado un patinazo gordísimo cuando ha hecho esto, estas declaraciones a la salida de la comida de directivos.
Los valores que quieren, que dicen que son los valores de Vallecas, son todo lo contrario a lo que defienden estos señores. No estudien, sean unos borregos; no trabajen, sean unos vagos; lleven una botella, sean unos alcohólicos; y sean unos tíos que no respeten a sus parejas, que no respeten a la mujer y sean infieles. Esos son los valores opuestos a lo que defiende el Rayo.
Esa es la salvajada que ha dicho el presidente del Rayo Vallecano.
Es que además Dani lo hace muy mal, porque coge de contexto La vida pirata. Es una canción que no deja de ser una canción reivindicativa del
popular,
Rayo Vallecano, popular. No es que se la tome todo el mundo al pie de la letra todas las canciones que canten, sino que la toma como ejemplo para atacar a los ultras, que hay muchas cosas por las que atacar a los ultras. También te digo, los ultras estuvieron, Dani, el miércoles, cuando los periodistas sí que denunciamos el estado del estadio, estuvieron ellos preparando su pancarta con la complacencia del club, sus pancartas y sus banderas dentro del estadio, sabiendo cómo estaban, y no dijeron nada. Hicieron su trabajo para tenerlo el jueves y han salido hoy domingo ya para hacer este comunicado diciendo que va a haber una huelga de 90 minutos, es decir, todo el partido sin animar, lo cual lo único malo es para el equipo, no es para ellos ni para Raúl Martín Presa.
Gracias, José. Un abrazo. En ese clima hasta la previa, yo lo único que puedo decir es que Bucaneros, en ese comunicado, no falta el respeto, no insulta al presidente del Rayo Vallecano, con el que obviamente mantiene diferencias históricas. Yo leo el comunicado de Bucaneros y es un comunicado crítico con la dirección, con Raúl Martín Presa, al que le recriminan fundamentalmente el abandono del club. Pero en el comunicado hay respeto. No insultan al presidente del Rayo Vallecano. El presidente del Rayo Vallecano lo que hace es llamarles borregos, alcohólicos, vagos. Y una cosa que es gravísima, gravísima, les acusa de no respetar a sus parejas. No sé, Lampa, si podemos volver a escuchar a Raúl Martín Presa, pero es que no es que sea una declaración dura. Es que hay una sarta de insultos muy evidente de Raúl Martín Presa.
Los valores que quieren, que dicen que son los valores de Vallecas, son todo lo contrario a lo que defienden estos señores. No estudian, sean unos borregos. No trabajen, sean unos vagos, lleven una botella, sean unos alcohólicos y sean unos tíos que no respeten a sus parejas, que no respeten a la mujer y sean infieles. Esos son los valores opuestos a lo que defiende el Rayo.
Eso es lo que ha dicho el presidente del Rayo Vallecano. Decía José que es que en la letra de la vida pirata, tal, la textualidad, pero es que saca lo de la vida pirata y asume que esta gente es borrega, alcohólica, vaga y que no respeta a sus mujeres. En fin, veremos qué pasa en la previa, obviamente, del partido con esa huelga de animación. Pero para mí el patinazo, la salvajada del presidente del Rayo Vallecano es... Bueno, no hace falta que lo valore yo, es que ya lo han escuchado. ¿Quién soy yo para decir nada cuando ha quedado tan evidente? Tiempo muerto en Limassol, Joe.
Tiempo muerto de la selección de Chipre. España se escapa en el marcador por 8 puntos de diferencia. España 17, Chipre 9, 2-23 para llegar al final del primer cuarto. Billy Hernán Gómez, 9 puntos con un triple. Marta, el mejor del partido de largo en la selección española de baloncesto.
Está siendo importante el capitán de la selección. Como dices, hasta un triple ha metido Billy Hernán Gómez, que ahora se va a ir al banquillo porque ya veo preparados a Juancho Hernán Gómez o a Jaime Pradilla, entre otros, para entrar en la pista.
Dominio por todas partes de la selección. En el rebote 10-4, 50% en tiros de 3. Partido de momento frío porque es difícil entrar en calor si el rival no te exige demasiado. De momento Chipre no está exigiendo. Buena cosa para España. A 2-23 del final del primer cuarto, España 17, Dani, Chipre 9.
Bueno, lo que se muestra de inicio, Óscar, es una evidente superioridad de la selección española, ¿no?
Sí, sí. Hemos vendido la moto a las 16 horas de descanso para despistar, pero hay que ser más serios de vez en cuando. Yo creo que si España, sin hacer nada, rotando lo que hablábamos al principio, estando un poquito en la inercia de ayer, tiene que eso, cumplir expediente, ganar y luego descansar y a preparar esos últimos dos partidos que son frente a Italia y Grecia, que ganar uno o los dos pues tiene más que premio.
Carlos, por la evolución del torneo y por lo que has visto de Grecia e Italia, Giannis el otro día también descansaba contra Chipre, ¿crees que somos capaces de intentar una victoria?
Yo creo que sí, lo hemos demostrado en la preparación contra un equipo como Alemania, que le hemos puesto las cosas difíciles, también contra Francia. Yo creo que es un equipo España que se va a venir arriba contra grandes selecciones. Yo creo que es verdad que fue un patinazo contra Georgia, que ha perdido de 40 contra Grecia hoy. Pero bueno, yo lo achaco al nerviosismo del primer partido.
Mira, mira el YouTube de Carlos Deportivo.
Ahí le vemos.
Es que Carlos Suárez, qué asco da el tío. Sigue estando joven, sin canas, ahí perfectamente musculadito, elegante. Los demás sube ahí listón. Con la barriguita, las sube canas listón. Y el tío ahí.
Sube listón en el canal de YouTube.
Canal de YouTube de Carlos Deportivo.
Deportivo en el que nos puedes ver. Ahí, a todos, puedes ver a todo el mundo.
Cuando clican a Carlos Suárez, tira para arriba. Luego ya aquí en el estudio.
Luego ya me enfocan a mí. Y luego ya se mantiene un poco, enfocan a Escorial y
ya baja del todo.
Y por cierto, si estás viendo el Celta Villarreal, que también puedes ver a Jacobo y a Paula Montes en el YouTube de Carlos Deportivo, por supuesto, que son dos tíos guapetes también, que aguantan ahí, mírale, con todo el sol que le está dando la cara. Espero que se haya echado crema. Sí. Y si estás viendo el partido, el Celta Villarreal por Movistar, opción de audio A3 para escuchar la narración completamente sincronizada con la imagen. Y es que a los que nos gusta el fútbol le pedimos emoción, pasión, remontadas épicas, jugadas inolvidables. Y para vivirlo así hace falta verlo todo y no perderse nada. Por eso, Movistar te ofrece todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real, sin retardos y además con resúmenes y contenidos extra de cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol. Vuelve, como viste.
Está trabadete el partido. No sé si es el mejor Fermín contexto para Alberto Moleiro. Han llegado un montón de jugadores. Cualquiera va a tener difícil entrar en el once inicial. Y también Alberto, ¿no? Hay ganas de ver si es capaz de desarrollar ese fútbol, ¿no?, que él tiene.
Es que el Villarreal está un poco incómodo y un poco impreciso, pero creo que en parte gracias a lo bien que está el Celta. Está presionando bien, luego con balón está metiendo buenos balones interiores, suministrando bien a Aspas entre líneas, pero ambos equipos cuando se acercan a tres cuartos les falta algo más de contundencia.
David, tú que lo conoces, conocemos básicamente al 75% de los jugadores que han llegado de él al Villarreal, pero Luaselli, ¿qué crees que puede aportar? Han hecho una inversión económica importante en él, ¿no?
Luaselli es muy diestro, es decir, utiliza poquísimo la izquierda, es un perfil de delantero muy tronco, por decirlo de manera popular, pero que tiene tal capacidad física que al final te arrolla. Una vez que arranca es un jugador de una potencia física
tremenda. Es un Sorloth al revés, pero con la diestra, no tiene que, digo, por talla y tal.
Es parecido.
Digo si quieren cubrir ese perfil de jugador.
Sí, no es como Dino Marri, porque no es tan rápido, con piernas tan largas y más habilidoso, pero sí que es mucho más potente, más fuerte, como para hacerse hueco en el área. Por ejemplo, es un excelente rematador de cabeza y en la MLS estaba funcionando muy bien. Eso sí, a mí es el fichaje más random de todos, porque para irte a por este jugador ya tiene una edad y ha explotado básicamente el año pasado. Es un delantero que, por cierto, le acaba de quitar a Larin la titularidad en Canadá, porque juega este de titular en Canadá.
A nosotros nos flipó Bruno Neuro, Mikautadze. Sí. Nos pareció un delantero súper completo. Mira, este sí, con dos piernas, que iba al espacio, que aguantaba la bola. Es verdad que han pagado 30 kilos por él, pero a mí me parece fichajazo, ¿eh?
Sí, además es que es muy, muy completo, te puede jugar al lado de un punta más de referencia. Es verdad que no le veo como extremo, pero sí que es un futbolista que se mueve bien por todo el frente del ataque y sobre todo Dani, que me parece que casa muy bien con el fútbol de Marcelino, que va muy bien al espacio, que ese fútbol vertical
choca también
mucho en su piel. Sí, sí.
Si fuera necesario también choca de alguna forma, aunque no sea también un tronqueta, me parece un jugador completo. 5:30, 4:30 en Canarias, Juan, la ronda en carrusel.
La carretera.
Siempre miramos
el blues del autobús.
Sí, pero
cada día despierto
en distinta habitación.
¿Dónde doy con mis huesos?
Cuando está saliendo el sol. Jugáis champán y cartón.
Vamos a puesto esto,
Sí, sí.
Ah, estamos en la ronda, era, ¿no?
Sí, sí, es que la ronda.
Digo yo que habrá mucha gente en la carretera diciendo esto se va a eternizar, vamos a llegar tardísimo.
No.
Tranquilidad, lo importante es llegar.
Hoy carreteras y divorcios, recuerden, los oyentes de Carrusel.
Sí. Tranquilidad sobre todo. Hay que hacer paraditas, hay que estirar las piernas, hay que refrescarse, hay que desahogarse y sobre todo hay que comprar el cupón del extra de Navidad de la 11.
Fútbol Primera División, Balaídos, Jacobo.
En el 32 ya de la primera parte en el Estadio Municipal de Balaídos, mejor el equipo de Giraldez, pero todavía sin la puntería afinada. Celta 0, Villarreal 0.
Buscamos en carrusel la primera conexión con la Cartuja, una hora y media para que arranque el partido Betis Athletic Club, un clásico de nuestro fútbol. El Atlético vuelve al escenario donde fue campeón de Copa. Veremos la rotación de Pellegrini, que tuvo partido entre semanas. Santi Ortega, Fran Ronquillo, Aitor Larrazábal, Benjamín Zarandona. Santi Sevilla, muy buenas.
Hola, Santi.
¿Qué tal, Garrido? Buenas, carrusel desde la Cartuja. El escenario de los partidos del Betis para las dos próximas temporadas, que poco a poco va tomando el aspecto que merece un partido que van a disputar dos de los viajeros del vagón europeo de la Liga, el Atleti de la Champions, el Betis de la Europa League, con la ausencia de Aitor Ruibal de última hora. Bueno, última hora, problemas musculares el otro día. Isco, Pau, Abde también son bajas para este encuentro. Aparecen de Osa, Diego Llorente y Roca ya disponibles para Manuel Pellegrini y todo el aficionado del Betis pendientes de qué va a ocurrir con Antonio. Iremos contando cosas a lo largo de la tarde. Enfrente ya Puede contar Valverde con Sancet, con Unai Gómez, con Beñat Prados, aunque es baja, Ruiz de Galarreta. Aquí para llegar, como siempre, la cosa estará bastante más fluida de lo que vamos o podíamos pensar, Ronquillo, pero habrá muchísima gente en la Cartuja.
El Ronqui, hola.
Efectivamente, hola Ochoa, hola familia. Okay. El Betis ha trabajado bien como club en los accesos y en la movilidad para que esto sea fluido y progresivo, al punto que esperamos aquí unos 65.000 aficionados aproximadamente, algo más, bastantes más que en el 22 de agosto, tercera semana de agosto, porque hoy ya retomada la normalidad y poco a poco el pulso a la rutina, los béticos no van a fallar y aquí hay más capacidad que en el Villamarín, así que 65, por ahí va a andar la cosa.
Vamos confirmando enseguida los 11 iniciales, arranca el partido a las 7 de la tarde, uno de los partidos de la jornada del carrusel deportivo de la cadena SER, Betis Atleti Bilbao, recuerden, en el Estadio de la Cartuja.
El Betis pendientes de Antonio de Triana y el Athletic Club de Emerick Laporte. Mañana último día de mercado. 7:30 españolos Asuna, 9:30 Rayo Vallecano Barça. Segunda división, Cádiz, Ignacio.
De momento no se mueve el marcador. 33 de partido, Cádiz 0, Albacete 0.
Andorra, Carlas.
Y aquí tampoco el marcador, se estrena en Andorra del nuevo estadio de Encamp. Empate a 0, minuto 34 de partido.
7:30 Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. 9:30 Granada, Mirandés. Liga F de esta mañana. Eibar 0, Sevilla 1, Español 0, Atlético Madrid 5. Y buscamos la primera conexión porque en 25 minutos comienza en el Torres el Madrid Club de Fútbol Real Sociedad, que cuenta, carrusel, la enorme. No en tamaño, porque es así.
Bueno,
es
normal,
no mide 2,10 metros tampoco.
Tampoco es Lilliput, es normal.
Sara Núñez, buenas tardes.
Hola, Sara. Muy buenas, Dani, muy buenas, familia de carrusel. Ya con los dos equipos calentando sobre el terreno de juego. Primer partido de la temporada para los dos conjuntos. Y se estrenan también en los banquillos los dos entrenadores, Javier Aguado en las locales y Arturo Ruiz, para sumar éxitos después del Granada el año pasado, que consiguió muy buenos resultados. Se enfrentan así décimas contra séptimas en menos de media hora aquí en el Fernando Torres, Madrid Club de Fútbol, Real Sociedad.
Es verdad que Núñez, normal, porque la cabeza la tiene frita.
Sí, bueno,
estar aquí todo el verano, imagínate. 8 de la tarde, Dus Logroño ante el Real Madrid, Eurobásquet, Joe.
Estamos a 9.27 para llegar al descanso, sustito, porque le acaba de caer Willis encima del tobillo de Juancho Hernán Gómez. Se recupera, va a vertir tiros libres para el jugador de la selección española de baloncesto. 10 arriba en el marcador, 10 rebotes arriba la selección española y 9 puntos de Willy Hernán Gómez como datos de este encuentro.
En Anfield ya ha comenzado el gran partido del fin de semana, Bruno.
Y con noticias, ¡ostras!, se acaba de lesionar Saliba, el central del Arsenal. Entra Cristian Mosquera, el ex valencianista, en su lugar. Llevamos 5 minutos de la primera parte en Liverpool, empatan a 0 Liverpool y Arsenal. Recordamos que ha perdido el Manchester City contra el Brighton por 2-1 y que ha empezado también en la Bundesliga, 6 de la primera, Dortmund 0, Unión Berlín 0.
¿Qué pasa en Vigo, Jacobo?
Acaba de tener el Celta, otra vez diablura de Brian Zaragoza por la izquierda y el remate del jugador se fue con una buena mano. Lo despejó Luis Junior, el rechazo quedó para Javi Rueda, se le fue por encima de la portería, lo sigue intentando el Celta, le falta puntería, la diablura de Zaragoza a punto de marcar el Celta.
En la vuelta ganó Jonas Vinegar en exhibición de Valdezcaray, está a punto de comparecer Juan Ayuso, el español Borja.
Estamos pendientes. Acaba de llegar a 22 minutos el ciclista alicantino. Está aquí con algunos ciclistas, algunos compañeros. Se está también equipando, un poquito menos de frío. Y como digo, yo creo que en un par de minutitos podremos estar hablando con él.
Va a ver qué explicaciones da. Porque perder un día 12 minutos yo para ganar la etapa al día siguiente, hoy perder 22 minutos, hombre.
Tira que se encontraba mal. No ya, tenía
pero,
piernas.
Sí, que, sí. En fin. Fernando Alonso en Dazón, le escuchamos.
He tenido un ritmo muy bueno toda
octavo.
Todo el fin de semana, en carrera creo que iba bastante más rápido que algunos coches de delante y hemos acabado detrás de un Williams que han sufrido un poco este finde, detrás de un Haas que iban muy lentos, que ha quedado fuera de la Q1 incluso, y detrás de mi compañero que salía último y aún así acaba delante mío, así que algo realmente diferente hemos hecho con mi estrategia para...
Bueno,
para
está bonita mal, Juan, hasta aquí la ronda.
Ahora está aquí la ronda. Oye, parecía que te estaba esperando el Fernando Alonso, ¿eh? Los dos pasos y entraba ahí fino.
Como un titán.
Si pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. A ver, ya están ahí los niños del correo, es lo que yo quería decir. Vamos a ver, antes bueno. se paraba para telefonear. Ahora sí. Tú, si estás conduciendo, no telefones.
No.
Pero quien va contigo sí puede hacerlo. Es más, no tienes ni que parar para comprar el cupón extra de Navidad de la 11 porque entras en juegos. 11.com
www.cofidis.es
y ahí lo tienes.
Y lo puedes comprar desde el coche, pero hay que parar, hay que relajarse, hay que refrescarse para comprar el cupón de Navidad de la 11 que te puede tocar. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Juega ya, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Una de mercado, atención, Carrusel, última hora. Miguel Martín Talavera nos llama. Hola, Tala, muy buenas.
Hola, Dani, ¿qué tal, Carrusel?
¿Va a jugar Nico González en el Atlético de Madrid?
Pues salvo que pase algo rarísimo, Nico González va a ser jugador del Atlético de Madrid. Ya adelantábamos el viernes, antes de ser deportivos y luego con Óscar Ejido, que era el único nombre posible en el mercado, que se había pegado un acelerón en cuanto a la posible llegada del argentino, del extremo de la Juventus de Turín. Y lo que podemos contar hoy en Carrusel es que va a ser jugador del Atlético de Madrid. Va a ser cesión para que encaje en el fair play financiero de esta temporada, seguramente con opción de compra obligatoria según rendimiento. Ya veremos el rendimiento, si es partidos o si es cualquier otra circunstancia, como por ejemplo Vermeeren cuando fue traspasado al Leipzig, que al final terminó cobrando el Atlético de Madrid porque fue por número de partidos. Pero es la forma de que encaje, y como comentábamos ya el viernes pasado, ya no era condición sine qua non que tuviera que salir algún futbolista. En principio no va a salir ningún futbolista de la plantilla, no descarto que pueda darse las últimas horas, caso de Carlos Martín, caso de alguno de los laterales, pero en principio para la llegada de Nico no tiene que salir ningún futbolista y va a ser refuerzo ese jugador, ese extremo, no regatador, pero sí desequilibrante y con gol en los últimos metros, que va a zarandear un poco al equipo del Cholo, que ha empezado tan titubeante este inicio liguero.
Lo cuenta Tala en Carrusel. Si nada extraño ocurre, que en el fútbol alguna vez se da un abrazo, Tala. Nico González, el argentino de la Juve, va a jugar en el Atlético de Madrid en calidad de cedido. David, ¿te parece un fichaje acertado?
Se ha ido quedando mucho. De hecho, en los últimos partidos en la Juve incluso juega de carrilero por la diestra. Ni siquiera ya de extremo, cercano al gol, que era de alguna manera un jugador que en años de Fiorentina y sobre todo en Stuttgart tenía mucha llegada, tenía muy buenos números. Pero ha ido perdiendo tanta fuerza en ataque, o en la Juve nunca se ha sentido cómodo verdaderamente. E insisto, en los últimos partidos ha jugado incluso de carrilero derecho. Y el otro día ante el Parma le estuve viendo y fue suplente.
O sea que la Juve ni Funifa.
Le añado esto.
Ni Funifa siendo un buen jugador, claro.
Sí, sí. Ni Funifa es una expresión italiana. ¿Ni Funifa?
No.
Es un pueblo italiano, ni Funifa.
¿Te convence o no te convence?
De Cerdeña, sí, ni Funifa.
Ni Funifa de Cerdeña.
Ni Funifa.
De Sassari.
A ver, a parcial disculpa del jugador, es que la Juventus ha sido medio desastre y que a ver si cambiando de aire puede recuperar, pero seguramente la Juventus no lo hizo bien, casi nadie lo hizo bien en la Juventus, así que esto es lo único positivo que podemos decir.
¡Atención, Carlas! ¡Hay gol en Andorra!
¡Y gol de Andorra! ¡Gol de Minsu! El extremo ha despertado a todo el público en el estadio de Encamp. Pérdida de Ferniño en el medio del campo, 3 contra 2. Asistencia de Villahermosa y Minsu resuelve solo contra Ander Cantreo raso. Y a un ladito del palo se adelanta la Andorra en el nuevo estadio de la Federación en Encamp. Fútbol Club Andorra 1, minuto 40, Minsu. Burgos 0.
Un golazo con toda la emoción de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident. Para que puedas ir a por todo y todo. Occident.
Ojo Minsu, Fermín, Bruno, cuidado, 19 añitos de surcoreano, cuidado ahí,
A mí me gustó mucho en la Youth League que hizo con el Girona. Es un extremo derecho de mucha vitalidad, que va muy bien al espacio, muy agresivo, lo ejecuta todo a 1000 revoluciones. A mí me gusta bastante.
Y también es Kim, como le gusta a ver, a todos los coreanos.
Kim Min-su.
Kim Min-su. Pues te digo, Fermín, que los atléticos muy emocionados no estarán si han escuchado a David y a Phil.
Bueno, lo mismo ellos dos. Yo le eché
le eché un cable yo.
Pero ¿qué lo quieren? En teoría lo quiere para hacer competencia a Juliano.
Sí, le tiene que acercar mucho más al gol y hacerlo más avanzado.
Sí, pero que Juliano coge el balón y va a esa línea de fondo y Nico se va a meter por dentro.
Sí, Nico tira hacia adentro.
Un poco cabezón con esto, pero que
Nico además llega mejor al segundo palo y por
por eso hacía buena cifra. Pero, ahí
pero no sé si lo puede utilizar incluso a pierna natural, sí, para abrir mucho el campo con Nico y con Juliano y tener esa simetría en la profundidad y en la agresividad por banda. A mí Nico es cierto que no viene de un buen curso, pero a mí siempre me ha gustado. Es que tiene calidad, tiene muy buena dinámica, tiene vértigo, tiene buen toque en tres cuartos, no sé. A mí me parece un jugador que puede darle el perfil de extremo izquierdo que ahora no tiene el Atlético.
Bueno, pues veremos. Mientras 13 arriba la selección española, llegadita del Villarreal, Jacobo.
Llegado de Nicolás Pepe, que lo intentó desde la frontal del área. El balón que rebotó en Manu Fernández se fue a las manos de Radu. El Celta que ha tenido otras dos, tres llegadas. Le falta puntería, pero la primera parte está siendo muy buena del equipo de Claudio Giraldez. Tocando Manu Fernández precisamente para la cabalgada de Sergio Carrera, incorporado ya al ataque. La pide al espacio ahora Pablo Durán, que recibe. Recepción a espaldas, toca para Brian Zaragoza. La mete largo para Carrera. Bien Juan Foy de cabeza, porque Carrera había roto la espalda de la defensa del Villarreal. Vuelve a recuperar rápidamente el balón el Celta. 43 de la primera parte, sigue el 0-0.
Bueno, sigue un partido igualado, ¿no, Phil? Seguramente, con una, bueno, una llegadita más del Celta,
mejor,
¿eh? Sí, más del Celta en la primera parte del partido, ¿no?
Sí, sí, ha tenido dos de Iago, está jugando más. Me esperaba algo más. La primera vez que veo un partido entero del Villarreal esta temporada, todavía tiene que encajar un gol, ¿no? Estaba jugando muy bien. Hoy un partido quizá de un nivel un poquito superior y de momento, bueno, esto, un poco conservativo, ¿no? El Celta mejor. Y una cosa del Celta, sí, que me ha llamado la atención antes. Son 10 españoles.
Sí, menos Radu. Sí, sí.
Y 9 de la cantera.
Pero 10 españoles, hoy que empezamos el fin de del que lleva el parón, me parece importante, ¿no?
Sí, aunque ayer es verdad, Jacobo, que Giraldez, que rara vez exige, ayer ya vino a decir grito, que quiere, exacto, refuerzos, ¿no? Que su amor
más
por la cantera,
claro, no
es evidente, pero que tienen que llegar gente, ¿no?
Está pidiendo un enganche, se habló en su día de Denis Suárez, sí, pero como no fructificaron las negociaciones por el tema del fair play, pues Denis acabó yendo
al Alavés,
y ahora están con el tema de Brais Méndez. Pero claro, para que se pueda ejercer esa opción, ese sueño, esa guinda de la que hablaba, entre otras cosas, aparte de después negociar con la Real Sociedad, pues tiene que darse o una venta de Fran Beltrán o Óscar Mingueza, o las salidas que habíamos hablado ya de Idú, de Cervi, que por ahora no están dispuestos a dejar.
¿No querían también a Diego Conde o algún portero que...?
Sí, también un portero están buscando, sí. Dimitrievski, Diego
que
Conde.
Que hable Noy, que son tres porteros.
Al Villarreal, pues a Diego Conde a lo mejor.
Pero Junior, sí, yo creo que Diego Conde va a salir.
De sobra, sí, sí.
Porterazo, mañana, por cierto.
Mañana va a haber muchísimo movimiento y estos dos equipos van a ser protagonistas.
Mañana va a ser un día, sí, a diferencia largo, de otros 1 de septiembre, sí, va a ser, sí, movidito, ¿eh?
Se cierra mañana.
Mañana,
23:59, ¿no? Me parece.
Sí.
23:59 o 0000.
¿Se usa el fax todavía en el tema este o no?
Bueno, sí, que yo seguro. Se encalló.
Yo creo que sí que usan el fax, ¿no?
Hombre, yo creo que lo del...
Yo creo que no.
A ver, lo del fax...
Un bizum, ¿no? Se hace bizum, ¿no?
Sí, de los medios, sí, hay correos, sí, pero, email y todo
de los medios, sí, utilizamos, sí, la palabra
también,
fax.
Pero también nos sonó raro en su momento y ahí estaba
el correo
fax,
del
fax.
Ya aguantaba todavía.
Eran años. Se puede
enviar, ¿pero quién tiene fax ya? Tú, Oscar, en el despacho tienes fax.
Yo con mi madre hablo por fax.
Tú, Michael, con... ¿Cómo se llama tu madre?
Mrs. Owen. Con Mrs. Owen hablamos por fax. Sí, hablamos por fax.
Solo por fax, ni por teléfono ni nada. No solo por fax, ¿no?
Fax,
sí, bueno, persona, en persona, cuando me... Bueno, oye, me visita a mí, yo a su,
oye,
caso no voy.
Por Bizum se puede enviar 20 millones, por ejemplo, se puede enviar por Bizum.
Hay un tope, ¿no?
No, hay un tope.
¿Cuándo
un tope?
Es el tope.
¿Cuál sería el tope?
Pues no lo sé. Si quieres sacar el móvil y empieza a mandarme pasta hasta que... Pues,
prueba tú que tienes.
Aumentas, vas aumentando.
Se acaba la primera parte, Jacobo.
En el Estadio Municipal de Balaídos con 0-0, Paula Montes.
Y se queda Yago Aspas y Hugo Sotelo hablando con el colegiado, reclamándole la última acción en la que Brian Zaragoza pedían falta para el conjunto celeste. De momento, tablas en el marcador cuando los Celta-Villarreal suelen ser partidos de muchos goles. En Balaídos 0-0.
Y 8 remates del Celta, solo 1 a portería, eso sí, 2 remates del Villarreal, los 2 entre palos, posesión para el Celta 63%, solo ha habido 3 saques de esquina, 1 para los locales, 2 para los visitantes. Está en disposición el Villarreal de igualar su mejor serie de partidos consecutivos ganando. Ahora lleva 8, podría igualar esa serie de 9 que consiguió entre abril y agosto de 2007. Eso sí, le está poniendo la cosa complicada el Celta, que está siendo superior de momento en esta primera parte, en este Celta 0, Villarreal 0.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.